Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, ahora que se acerca la festividad de San Valentín, el próximo martes día 14 de febrero, un día ansiado por muchos, denostado por otros, pero sobre todo complicado para esas personas que han atravesado el último año por una ruptura sentimental, que tienen o mantienen enfrentamientos con su expareja. Bueno, son situaciones frecuentes y los expertos nos dicen que si hay dificultad para manejar estas sensaciones, estos sentimientos, para manejar la ira o el rencor, en una ruptura sentimental habría que buscar ayuda profesional. Desde noviembre del pasado año 2022, en el Hospital Rivera Juan Cardona, aquí en Ferrol, cuentan con una consulta de psicología. Concretamente está capitaneada, guiada, bueno, pues por Belén Vázquez. Ella es psicóloga clínica y además de atender a este tipo de situaciones, también atiende a pacientes con todo tipo de problemas relacionados con el control de las emociones, los duelos, pero también ansiedad, estrés, fobias, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con la doctora Belén Vázquez. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, esta nueva consulta que está abierta tanto a pacientes privados como a aquellos que tienen cualquier mutua sanitaria, se atienden, como decíamos, todo tipo de problemas relacionados con el control de las emociones, pero vamos a centrarnos en esos sentimientos, en esos síntomas que también nos provoca una ruptura sentimental. ¿Cuándo debemos de acudir a una consulta o a una terapia psicológica tras una ruptura amorosa, doctora?
Pues te cuento un poquito, ¿no? Una ruptura sentimental al final es un proceso normal del día a día que todos en algún momento pues hemos experimentado, ¿no? Pero cuando realmente empezamos a tener ansiedad, dificultades para dormir por las noches, pesadillas constantes, o nos notamos muy irritables con compañeros de trabajo o incluso con familiares, creo que ese es un buen momento para acudir a terapia psicológica, ¿no? Es cierto que cuando hablamos de rupturas, al final se incluye un proceso de duelo, y los duelos habitualmente son normales. Pero es importante, si detectamos todos estos síntomas, que vayamos un poco como especialista para poder abordar, ¿no?, y poder profundizar un poco en las causas y sobre todo también poder identificar pues qué nos puede ayudar para superar esa ruptura sentimental.
Doctora, ¿qué tipo de sentimientos es normal o no experimentar y qué tipo de síntomas también nos harían pensar que se nos está yendo un poco de las manos, ¿no?, el control de esta situación?
Pues muchas veces en las rupturas hay dos sentimientos fuertemente instalados, ¿no?, que es la culpa y la vergüenza. Cuando hay una ruptura sentimental tendemos a revisar cómo ha sido esa relación de pareja y nuevamente tendemos a poner el foco en las cosas que no hemos hecho bien o que no ha hecho bien la otra persona, ¿no? Y eso nos lleva muchas veces en la parte cognitiva a pensamientos automáticos negativos, a un poco enfrascarnos, ¿no?, en todas esas situaciones y nos cuesta muchas veces elaborar. Hay que tener en cuenta que habitualmente hay una serie de fases cuando hablamos de las rupturas. Inicialmente puede haber una fase de negación, pues se plantea la ruptura y no, esto es imposible, quiero volver y retomar con esa persona. Posteriormente muchas veces pasamos a una fase de frustración, de rabia, de rencor hacia la otra persona y poco a poco vamos a pasar a la siguiente fase que es la tristeza, ¿no? Pensar constantemente en lo que hacía con mi pareja, dónde iba, dónde no iba. Y poco a poco, a medida que se van pasando todas esas fases, llegamos a la última, que es la aceptación. Que es no me gusta lo que ha pasado, pero tengo que aprender a vivir con esto.
Bueno, es una auténtica montaña rusa, ¿no?, lo que nos sucede. Sí. Pero ¿cuáles son esos síntomas, esas emociones que quizás nos harían saltar las alarmas? ¿Cómo podemos detectarlas o cómo nuestro entorno más cercano, si tenemos a un familiar, algún amigo que está atravesando por estas diferentes fases y que, bueno, pues hay algo que no nos cuadra y que nos dice, bueno, pues igual debería de buscar ayuda profesional? ¿Cuáles serían estas alarmas, doctora?
A ver, yo creo que las emociones muchas veces la sociedad las etiquetamos como negativas. Todas las emociones no son ni buenas ni malas. Pueden ser agradables o desagradables. Entonces, como emociones desagradables podemos tener eso, el rencor, la rabia, la frustración, esa culpa, Entonces, quizá el estar mucho tiempo instalados en esas emociones, no permitirnos sentir esas emociones y transitarlas, es lo que nos puede indicar o que bien nosotros o que esa persona cercana necesita buscar ayuda, ¿no? Entonces, no es tanto la emoción que aparece, sino muchas veces la dificultad para tolerar esa emoción, ¿no?
Bueno, es importante saber experimentar un poco estas diferentes fases y que decís también los expertos que a veces pueden durar incluso más de 2 años, ¿no?
Sí, sobre todo si no hay un abordaje terapéutico, muchas veces lo que nos encontramos, pues a veces aparece un paciente que a lo mejor ni siquiera viene por ese motivo y cuando revisas un poquito la historia clínica, pues a lo mejor hace 5 años, ¿no? Que tuvo una ruptura de pareja y tiene miedo a tener relaciones porque no cree en las relaciones amorosas o no tiene miedo, ¿no? Uh-huh. A que le vuelvan a hacer daño. Entonces uh-huh. Es importante revisar todos esos patrones y tratar un poco de gestionar todas las emociones.
¿Cuáles son las recomendaciones? Porque a veces incluso abandonamos actividades agradables que hacíamos antes o tratamos de llevarnos excesivamente bien, ¿no?, con nuestra expareja y a veces evitar el contacto también, bueno, es una buena terapia. ¿Cuáles son un poco las recomendaciones así a nivel general para sanarnos?
Yo creo que es fundamental el ampliar el círculo social, es decir, empezar a conocer gente nueva o volver a quedar con gente con la que hace tiempo que no quedamos, ¿no? Esa parte social al final es una red de apoyo que nos ayuda mucho a sobrellevar esta situación. Entonces creo que es importante también el hablar, ¿no?, de cómo nos sentimos con otras personas en espacios donde yo no me sienta juzgado o juzgada. Y después yo inicialmente, evidentemente habría que valorar cada caso en concreto, pero creo que inicialmente es bueno, ¿no?, y tomar una distancia de esa persona. Uh-huh. Y plantear el ser amigos en un primer momento, yo creo que lo primero es que hay que cicatrizar, ¿no?, todo lo que ha pasado en esa relación, ordenarlo, y cuando yo realmente esté mejor, valorar si quiero tener una relación de amistad con esa persona y si puedo.
También aportáis una clave, que es buscar el apoyo emocional de la familia y de los amigos, pero eso es que eso a veces nos puede condicionar, ¿no? O sea, ampliar el círculo de amistades es como, bueno, pues hasta aquí tenía una vida, ahora voy a ampliar ese círculo. A veces también la familia y los amigos nos pueden condicionar o opinar excesivamente. No sé si esto, ¿cómo lo ve usted?
Sí, totalmente de acuerdo, Ada. Muchas veces lo que hacen es familiares y sobre todo amigos, es hablar mal de la persona que ha estado con nosotros, de nuestra expareja, claro, o decirnos lo que debemos o no debemos hacer, ¿no? Tienes que salir más, tienes que pues ya tener otra relación de pareja, o eso es una tontería, o ya lo superarás, o nos ha pasado a todos. Creo que muchas veces los comentarios que hacemos para amortiguar un poco el dolor de la otra persona, al final yo creo que es todo lo contrario, nos perjudica. Entonces, un poco lo que recomendaría es, cuando alguien nos cuente o nos hable de una ruptura de pareja, yo creo que lo más importante es la escucha activa, el estar incondicionalmente para esa persona, y después hay una frase que yo siempre les digo a los pacientes, ¿qué necesitas?, ¿no? Entonces, cuando veamos a una persona que queremos mal o una situación de dolor, siempre es la escucha activa y la pregunta mágica de ¿qué necesitas?, ¿qué te puedo ayudar?
Claro. Bueno, como cada persona es un mundo, pero ¿cómo se abordan un poquito también estas situaciones? A veces con la terapia sería suficiente o incluso hay personas que debido, bueno, pues a que nos desbordamos de alguna manera emocionalmente, incluso necesitan tratamiento para superar estas situaciones. Belén.
Yo creo que es difícil responder un poco a la pregunta, ¿no? Porque depende un poco del paciente o de la persona. No es lo mismo una persona que a lo mejor lleva 4 o 5 rupturas y además que siempre se encuentra al mismo punto, entonces está como muy instalada la culpa y sobre todo si la sintomatología que aparece, pues que imagínate que no puede dormir, que le cuesta muchísimo concentrarse en el trabajo, ahí sí es recomendable o si te aconseja el tratamiento farmacológico en combinación con la terapia. Pero un poco yo a nivel general lo que diría es, al final, las rupturas son parte de la vida y hay que un poco normalizarlas, ¿no? Entonces, yo creo que inicialmente intentaría un poco abordarlo a nivel terapéutico y si la sintomatología o el paciente no tolera el malestar, bueno, ahí plantearía el tratamiento farmacológico, ¿no? Que a veces, bueno, pues un ansiolítico o algún tipo de antidepresivo si es necesario.
Doctora, ya para finalizar, bueno, es una buenísima noticia abordar esta nueva consulta de psicología, porque estamos un poco cojos, ¿no?, de este tipo de atención últimamente, cuando hemos atravesado situaciones tan difíciles como la pandemia sanitaria. ¿Cuáles son los motivos principales por los que acudimos a las consultas psicológicas? ¿Qué es lo que está viendo usted en estos meses aquí en la zona?
Sobre todo a raíz un poco de la pandemia, porque sí que es cierto que ha impactado mucho en cada uno de nosotros, incluso en personas que antes no habían ido al psicólogo, no habían tenido estos procesos a nivel emocional. A raíz un poco de la pandemia, pues esta incertidumbre y la sensación de falta de control sí que nos ha calado mucho. Entonces, lo que habitualmente nos encontramos en las consultas son procesos depresivos, trastornos de ansiedad, también muchos trastornos alimentarios un poco agudizados a raíz de la pandemia y después trastornos adaptativos fundamentalmente. Sí que para mí, ¿no?, un poco la experiencia que he tenido, me ha resultado bastante llamativo que sobre todo los niños y adolescentes hemos encontrado también mucha sintomatología depresiva. ¿El por qué? Porque, bueno, al final todos hemos pasado pues durante bastante tiempo aislados, hemos evitado un poco el contacto social y eso nos ha afectado mucho. Al final, como seres humanos necesitamos, ¿no?, estar arropados por nuestra familia, pero también por nuestros amigos. Entonces, todo eso sí que nos ha impactado muy negativamente. Creo que es una oportunidad, además, que el hospital haya apostado por la consulta de psicología, porque eso nos va a permitir un abordaje integral del paciente, ¿no?
Claro.
No solo dentro del hospital, sino en todo lo que vaya llegando y al hospital.
Belén Vázquez, psicóloga del Hospital Ribera Juan Cardona, muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
A ti, un abrazo.
Y conectamos también ahora con nuestro compañero Javier García, porque las mascarillas dejan hoy miércoles de ser obligatorias en los transportes públicos después de casi 3 años. Según esa orden publicada en el Boletín Oficial del Estado en la jornada de ayer, con esta medida se avanza en la normalización, nos dicen, de la vida tras haber pasado lo peor de la pandemia. Queremos saber un poco cómo lo estamos recibiendo, sobre todo esas personas que utilizan diariamente esos transportes públicos como autobuses o taxis. Nuestro compañero está precisamente en esa parada de los autobuses urbanos de la Plaza de España, donde también hay esa parada de taxis. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente nos encontramos aquí en la parada de taxis de la Plaza de España, entre el edificio administrativo de la Xunta, parada de taxis, parada de autobuses, y la verdad es que ya vemos los taxistas, les podemos ver de nuevo la cara porque están sin mascarilla. Hoy es el primer día. Bueno, vamos a hablar con uno de ellos. Vale. ¿Cómo ha sido esta mañana en lo que se refiere a este primer día sin mascarillas tras más de 2 años?
Pues mucho mejor. Se trabaja más a gusto.
¿Cómo es su nombre?
Alejandro.
Bueno, ¿y los clientes que ha llevado ya esta mañana Alejandro, alguno de ellos con mascarilla, alguno de ellos que ha querido seguir manteniendo esa constancia o ya todos ellos sin mascarilla?
No, la mayoría la sacan. Otros venían con ella, por precauciones.
¿Mucho trabajo en el taxi estos meses, estas semanas?
Regular. Va yendo todo regular.
Muchas gracias.
Javier, gracias, también me gustaría preguntar a Alejandro, perdona, preguntarle aquellos conflictos, porque muchos taxistas también se quejaban de que, bueno, como ya no era obligatorio portar la mascarilla en otros espacios, solo en los centros sanitarios, farmacias y transporte público, se ha tenido que pasar, bueno, pues muchas dificultades o conflictos incluso con los clientes a la hora de llevarla, de llevar este elemento.
Sí, pasamos muchas dificultades.
Javier o Alejandro, porque a veces la gente pues no tenía esa conciencia, ¿no? Se olvidaba de las mascarillas. Para ustedes será una medida de alivio, supongo.
No, para nosotros fue una odisea que la gente venía sin mascarillas. Fue totalmente una odisea.
Claro, claro. Pues nada, muchísima suerte. Gracias por atendernos.
Bueno, pues dejamos a Alejandro que siga trabajando. Si te parece, vamos a hablar también, bueno, con otro taxista que también está aquí, bueno, aguardando, suponemos, a tomar una carrera. Buenos días, ¿cómo es su nombre?
Juan Pico.
Bueno, primer día sin mascarilla, ¿cómo está discurriendo?
Yo, de momento, por la mañana todavía la puse, o sea que normal. No, además, es un día tranquilo, no es un día muy apurado. Bien.
Pero ahora supongo que no habrá que pelearse con los clientes a veces porque se olvidaban.
Hombre, no, eso desaparece ya. Eso ya queda eliminado. Al quedar eliminado, pues no hay problema ninguno.
Muchas gracias, Juan. Y que tenga buen día.
Igualmente, hombre.
Bueno, y si te parece, Ada, nos vamos a ir, en este caso, vamos a cruzar la carretera, nos vamos a ir hasta la Marquesina, en donde hay varios clientes aguardando para precisamente recoger, acoger ese autobús, algunos de ellos con mascarilla, otros de ellos sin mascarilla.
Claro, pero yo imagino que también seguirá habiendo algo de miedo o respeto o reticencia. Han sido casi 3 años portando la mascarilla, claro.
Bueno, vamos a hablar, si te parece, con una chica que está aquí todavía con mascarilla. Ya sabes que hoy ya no es obligatorio, pero tú sigues teniendo, has decidido tener esa mascarilla todavía, ¿no?
Sí, siempre, para el transporte público siempre.
¿Ves bien que ya no sea obligatorio a partir de hoy?
Sí, claro, claro. Hay que volver a la normalidad.
Muchas gracias.
A nada.
Bueno, y también tenemos aquí a una señora que sí está esperando autobús, suponemos.
Sí. Y sin mascarilla. Pero la pondré cuando suba. Dentro la pienso llevar.
A pesar de que ya no es más obligatorio.
Y sí, a pesar de eso, hay que cuidarse.
Muy bien, pues muchas gracias.
De nada.
Y también tenemos aquí a otra usuaria del transporte público que también tiene la mascarilla todavía, ¿no? A pesar de que ya no es obligatorio a partir de hoy, sigue con su mascarilla.
En los sitios cerrados la pongo siempre. En el supermercado, al aire libre no, pero en los sitios cerrados sí.
Digamos que coronavirus todavía está presente.
¡Ay! El miedo es libre. Y más, ya lo tuve el COVID, pero... Mira, yo salgo de mi casa y en el ascensor, siempre, según entro en el portal... La mascarilla.
Pues muchas gracias.
Por precaución.
Muchas gracias.
A ti, hombre.
Bueno, y también más usuarios del transporte público. No sé si nos puede contar, ya no hace falta la mascarilla, está esperando el autobús y sin ella.
Sí, sin mascarilla. Está mejor.
¿Ya te tardaba?
Sí, la verdad que sí.
Pues muchas gracias. Y otro joven también aquí aguardando, bueno, esperando el autobús y sin mascarilla. Ya ahora, completamente normalidad.
Sí, la verdad, se agradece un poco de normalidad. Perdón, pero es que me tengo que ir.
Bueno, claro. Llega aquí precisamente el bus C, Plaza Bella Caranza, y bueno, y estos usuarios se están subiendo a este autobús.
Javier, parece, muchísimas gracias. Pues yo creo que con este resumen tenemos bastante para el día de hoy. No son obligatorias ya estas mascarillas, pero bueno, pues la gente vemos que por precaución y quizás también por empatía, ¿no? Cuando tenemos alguna infección respiratoria, algún tipo de catarro, gripe, bueno, pues también es recomendable seguir teniendo esta medida sanitaria. Javier, muchísimas gracias.
Gracias, me voy yo para la emisora.
Venga, hasta ahora. Bueno, pues así está la calle en este primer día, sin esas mascarillas obligatorias en los transportes públicos. Así estamos reaccionando en el día de hoy en Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles día 8 de febrero. Te acompaña quien te habla, Ada Romero, lo haré hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM, pero ahora comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de usted dirá. En una jornada, la verdad, bastante histórica. Ya no son obligatorias las mascarillas en los transportes públicos, ni en el tren, ni en los taxis, ni en los autobuses, ni en los aviones, ni en los barcos. Podemos circular con total normalidad tras casi 3 años de restricciones. Nuestro compañero hoy, Javier García, estaba en la calle para conocer un poco, bueno, pues las opiniones que tenían tanto los taxistas de la ciudad de Ferrol como los diferentes usuarios. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes miedo a sacarte la mascarilla en los transportes públicos cuando ya había dejado de ser obligatoria? Bueno, pues en grandes aglomeraciones como conciertos o, bueno, pues eventos sociales, charlas, conferencias, bodas, etcétera. Nos lo puedes contar, 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos preguntaron ayer por la onomástica de Alejandro. Tiene varias durante el año. La más destacada es el 26 de febrero. Los países ortodoxos lo celebran el 22 de diciembre. Y si miramos un valioso calendario de la COPE, observaremos que el día 26 pone San Alejandro. Lo de la mascarilla, eso, que ponga cada uno lo que quiera, pero yo la sigo poniendo. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Tú sigues poniendo la mascarilla, tienes miedo a sacártela, escogerás los lugares en donde ponerla o no, piensas que ya no tiene sentido llevar este elemento protector que tanto nos ha acompañado y que, ojo, sigue siendo obligatorio en centros sanitarios, hospitales y también en las farmacias. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá y también tenemos en marcha el WhatsApp Ciudadano 687-96-8291. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. Introducimos una nueva opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre la siniestra, liberticida y malvada ley de solo sí es sí, y que el PP apoyará la reforma, pues más le valdrá apoyar la derogación. La ley parece que fue hecha a la medida de la ministra, para poder llegar bien a casa de noche, tarde, sola y borracha. La mejora de penas y suelta de presos va a seguir por mucho que cambie la ley, porque estarán en marcha los expedientes de unos 4.000 presos violadores que, siguiendo la proporción actual, pueden ser beneficiados unos 1.500 presos y liberados a la calle unos 130. Y lo malo es que pasó enero, empezó febrero y no se va Irene Montero. Un saludo.
Gracias por esta llamada y queda esa opinión sobre las mascarillas. Nos dicen a través del WhatsApp. Buenos días. Mascarilla, yo excepto en la calle voy sin ella y todo lo demás, sobre todo cerrado, la pongo. Bueno, yo le contesto entonces que la pone siempre. Siempre la pone excepto en el ámbito privado. Y también opina sobre las mascarillas. Otro oyente dice, miedo, por supuesto, habida cuenta de los expertos que tenían nuestros gobernantes. Ya saben un caso o dos, aún no saben cuántas personas realmente han fallecido. Y sobre las mascarillas también nueva opinión. Dice, siempre puse mascarilla, pero voy a quitarla progresivamente para activar las defensas. Bueno, eso es importante. Ha habido mucha virulencia, sobre todo en esas enfermedades pulmonares, sobre todo también en los colegios, porque estábamos tremendamente protegidos y al sacarnos esa protección, bueno, pues nuevamente nos hemos visto expuestos a los diferentes virus, bacterias y demás. El gerente del área sanitaria de Ferrol, el señor Ángel Facio, también nos acompañará cuando finalicemos este tiempo de Usted Dirá y nos dará su opinión sobre este u otros temas, como las listas de espera tanto en atención primaria como en los especialistas que denuncia, por ejemplo, la plataforma SOS Sanidad de Pública, que este próximo domingo se concentrará en Santiago de Compostela. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105 y nuestro WhatsApp es el 687-968291.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
En el WhatsApp de Cofefre nos llega una felicitación. Dice, buenos días, llamo para felicitar a la panadera de la carretera del 13, Gelines, por su 90 cumpleaños, que está guapísima y que siga así. Bueno, pues felicidades para Gelines, esa panadera del 13. Y otro oyente apela al alcalde de Ferrol y le pregunta qué pasa con la calle nueva, cuándo se abrirá al tráfico. Esta es su demanda. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. También te recuerdo que por ejemplo, en Mugardos, Pilar Díaz volverá a ser la candidata de Esquerda Unida a la alcaldía de Mugardos. Así se aprobó ayer martes por unanimidad en la asamblea local. Recordemos que la regidora, bueno, pues ya había sido alcaldesa de este municipio en la anterior legislatura. Y la serie Rapa, esa segunda temporada que ya finalizó la filmación en nuestras comarcas, cuenta con 19 nominaciones, con 19 candidaturas para los premios Mestre Mateo que se entregarán el día 11 de marzo, en este caso en el Auditorio Municipal de Ourense. Es la gran favorita la serie, la producción gallega gran favorita para estos premios, la 22ª edición de los premios Mestre Mateo. Tras Rapa, la producción más votada entre esas 194 presentadas al certamen, se sitúa la película Código Emperador, con 8 nominaciones, y el largometraje de animación Unicorn Wars, con 6. De entre todos los profesionales, Alberto Vázquez acumula también 3 candidaturas por su trabajo en dirección, guión y dirección de arte, las mismas que Jorge Coira, el montaje de Código Emperador y por la dirección de esa misma película y también de la serie Rapa. ¿Tú qué opinas de que ya no tengamos que llevar la mascarilla en los transportes públicos? ¿La seguirás poniendo? ¿Es un alivio para ti? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. Cuéntame.
Hola, pues yo quería opinar sobre el tema de las mascarillas. Creo sinceramente que estamos dando un poco de lado los mayores, porque siguen teniendo muchísima vulnerabilidad, muchísima, y hay que tenerlos en cuenta, porque son los que más sufrieron y los que seguirán sufriendo más. Estamos aquí los novos, unos son novas, tengo 50 años, pero sigo poniendo mascarilla cuando tengo un catarro, sigo a ver a mis pais, un momentiño, no me quedo moito, porque siguen siendo una gente muy vulnerable. Entonces creo que no cuesta nada poner una mascarilla en un autobús, en un tren, cuando vas a ver a tus pais, os abuelos, un neto que vaya a ver a un abuelo, no gusta nada poner una mascarilla. A cara, ya conocemos todos, no pasa nada, que es un momentillo de nada, no pasa nada. Creo sinceramente que hay que hacer un esfuerzo y a veces creo que os orientáis, nos dan una lección, porque llevan mucho tiempo con eso y son una sociedad muy sana.
De acuerdo. Graciñas por esta opinión.
Vale, gracias a ti, Ada.
Saúdos.
Un saúdo.
Este é o que opina esta ouvinte sobre esas mascarillas que, como dixemos, a partir de hoxe deixan de ser obrigatorias nos transportes públicos. Seguimos.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Bueno, y precisamente con el gerente del área sanitaria de Ferrol hablaremos en los próximos minutos sobre la retirada de estas mascarillas, así que muy atentos. También nos acompañará Marta Cerdido para hablarnos de esos trucos para que esos asados de las carnes al horno nos queden perfectos. Y también tendremos tiempo para acercarnos, bueno, pues a una de las misioneras que presentará este próximo domingo aquí en Ferrol la campaña de Manos Unidas para luchar contra la desigualdad. No os lo podéis perder. Nueva y última llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues yo opino de la mascarilla, de quitarla en el transporte público, mal, porque se sienta uno al lado, una persona X, que tose, y tose, y tose, y estornuda, etcétera, etcétera, y la verdad no es agradable, hay que cubrirse. Y si es obligatorio en las farmacias, en la residencia y en la residencia de ancianos, por algo será. Yo, desde luego, en transporte público, pienso seguir llevándola. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Saludos. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. No os vayáis.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Bueno, y ya que hoy es el día en el que nos deshacemos de esas mascarillas también en los transportes públicos, después de mucho tiempo, siempre hay ese pequeño miedo, ¿no?, a si podemos contraer o no diferentes enfermedades respiratorias. Vamos a acercarnos al área sanitaria de Ferrol para hablar con su gerente, el señor Ángel Facio, sobre este y otros asuntos. Señor Ángel Facio, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, desde hoy nos encontramos en un momento, según nos dicen desde el Ministerio de Sanidad, de mucha estabilización, ¿no?, por la COVID-19, una clara tendencia a la baja, por lo que se ha optado esta nueva medida de relajación, como es que no tenemos que portar las mascarillas, no hay la obligatoriedad de llevarlas en esos transportes públicos. ¿Cuál es su postura al respecto de esto y en qué circunstancias deberíamos de ser todavía prudentes?
Bueno, yo creo que en principio, y como todo lo que ha pasado ha sido largo y ha sido difícil para todos, para la población en general, para los profesionales sanitarios, etcétera, todas las personas muy implicadas en esto, es una buena noticia que después de casi 3 años pues, se pueda volver a una cierta normalidad. Sí es cierto que es deseable que la gente entienda que lo que nos protegió del COVID también nos protegía de otras enfermedades respiratorias, y eso ha hecho que, por ejemplo, este año haya habido, pues, digamos, un desplazamiento de las enfermedades respiratorias a otro tipo de virus, ¿no? Pero frente a los que nos protegía también las mascarillas. Por tanto, yo creo que una cosa es la obligatoriedad, que evidentemente desaparece y es algo que epidemiológicamente se puede vamos, apoyar, en el sentido de que, por ejemplo, en Ferrol tenemos en este momento 62 casos activos y únicamente 8 ingresados en planta por COVID, lo cual quiere decir que estamos muy lejos de las cifras que mantuvimos ante la pandemia, lógicamente. Por tanto, en ese sentido es una medida razonable, que está apoyada con el centro científico, pero sí también sería deseable que mantengamos la guardia, ¿no? Es decir, que yo creo que a veces pasamos unas crisis o unas situaciones complejas y nos olvidamos, ¿no? Y por tanto yo creo que en ámbitos vulnerables que se mantienen, por ejemplo, en centros sanitarios, hospitales, centros de salud, centros sociosanitarios, residencias, bueno, ahí se debe mantener, pero también deberíamos intentar mantenerla pues en la proximidad de personas vulnerables, ¿no? Yo creo que proteger a los vulnerables es algo que hemos tenido que aprender y creo que es una recomendación, evidentemente recomendación, que es razonable mantener.
Bueno, yo decía empatía también con el resto de la población cuando vivimos en sociedad. ¿Sería recomendable también cuando tenemos algún tipo de infección respiratoria, ya no sea la afección por la COVID-19, sino la gripe u otros virus, seguir manteniendo esas medidas también en los centros educativos?
A ver, como recomendación yo creo que ahora parece razonable, es decir, estamos un poco acostumbrados a hacer lo que es obligatorio, ¿no? Y lo que es razonable y que es recomendable se puede mantener como tal recomendación, y así desde el punto de vista sanitario debemos hacer, ¿no? Igual que las normas de higiene respiratoria, pues intentar toser en el ámbito pues más limitado, es decir, una serie de cosas que hemos ido aprendiendo, nos hemos tenido que hacer con ellas en los últimos tiempos, pues debemos mantenerlas, lógicamente. Las enfermedades respiratorias, evidentemente, disminuyen mucho en su contagiosidad y su transmisión si ponemos herramientas, y la mejor herramienta pues son las que ya hemos visto como normales en estos últimos 3 años, ¿no? Higiene de manos, higiene respiratoria, mascarilla, una serie de precauciones. Por tanto, en las personas sintomáticas, evidentemente, es una recomendación razonable intentar que si uno tiene fiebre, tiene pues que se intente proteger a él y al entorno, ¿no? Y por tanto, pues todas esas medidas que se deben mantener como recomendación, pues evidentemente en el ámbito de personas vulnerables, pues personas que tienen inmunodeficiencias o personas que ayudan en el día a día, personas con inmunodeficiencias o enfermedades crónicas, pues es recomendable que se tenga esa precaución añadida, que yo creo que ha demostrado que es muy eficiente, ¿no?
Más cosas, señor Facio. También sigue habiendo movilizaciones, demandas por la ciudadanía, por plataformas para mejorar de alguna manera la atención primaria. Entre ellos están las dificultades a veces de tener una atención temprana. Hay listas de espera importantes en las especialidades, y también si queremos acceder a nuestros médicos de atención primaria tenemos que esperar incluso días o semanas en algún centro de salud. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Existe esa precariedad, inestabilidad? ¿A qué es debido estos tiempos de espera en el momento actual?
Bueno, a ver, los sistemas universales de sanidad siempre tienen esta cuestión, ¿no?, de las demoras, ¿no? Y las demoras, yo creo que evidentemente hay demoras que pueden ser razonables y otras que no lo son. Nosotros trabajamos lógicamente en todas, pero de forma similar en aquellos pacientes que no pueden esperar. Por eso desde hace años pues se ha establecido pues un sistema de prioridad en los que pues aquellos pacientes en que su situación puede complicarse por la espera, pues evidentemente hay unos tiempos de respuesta muy inmediatos. Con carácter general, sí es cierto y es evidente que las cifras nos llevan a que la pandemia ha ralentizado aquellos procesos que, no siendo urgentes o no siendo de prioridad uno, pues evidentemente han tenido cierto retraso, ¿no? Más sobre lo que se venía teniendo. Teníamos unas cifras muy buenas, las mejores de la historia de registros en el año 2019, y para intentar un poco dar respuesta a esta situación, que evidentemente no es la deseable, pues tenemos en marcha un plan de intensificación asistencial que va a intentar minimizar esos tiempos de espera tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. En este momento, a día de hoy, el 84% de los pacientes de nuestra área sanitaria pueden acceder en menos de 4 días a una consulta en atención primaria. Esto quiere decir que, evidentemente, esto es para la programada o no para lo urgente o lo que necesita atención al día, que se atiende en todos los casos. Y, por tanto, bueno, pues aún pudiendo mejorar estas cifras, pues evidentemente son razonables, aunque debemos seguir haciendo un esfuerzo. Y en el ámbito hospitalario lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos un aumento de lo que sería la espera de pacientes, y con ese plan lo que se pretende es volver a las cifras al final de este año, a las cifras que había. Se está haciendo un esfuerzo muy importante con los profesionales y con un esfuerzo presupuestario por parte de la Xunta de Galicia. Y yo creo que son medidas que evidentemente son razonables para dar respuesta a los problemas. Uh-huh. Nuestro día a día es, bueno, dar respuesta a problemas, cada día por diferentes. A veces hay pues un acúmulo de pacientes en el ámbito de la urgencia por algún accidente, pues el sistema se mueve más hacia eso. En invierno tenemos más ingresos de patologías respiratorias y lo tenemos que conciliar con la actividad quirúrgica. Por tanto, la actividad sanitaria en el día a día es compleja y la monitorizamos todos los días para intentar dar la mejor respuesta.
Vamos a hablar también, se está comentando mucho, bueno, las dificultades que tienen las personas mayores para acceder o para instruirse en los ámbitos digitales cuando todo tiende hacia ahí. También la atención sanitaria a través de las diferentes plataformas. De hecho, durante estos días están llevando a cabo algunas jornadas para que a los mayores les resulte un poco más fácil poder pedir cita o realizar a cabo otro tipo de cuestiones y otro tipo de trámites a través de Internet, ¿verdad?
Sí, a ver, yo creo que aquí, creo que la población, la ciudadanía y los pacientes, pero la población en general, nos sorprendió mucho en la pandemia, ¿no? La capacidad de que tenían bastantes cuestiones para resolver y que podían hacer por vía de lo que serían pues citas telemáticas, manejo de fuentes de información. Por tanto, aunque evidentemente asociamos que hay una dificultad en algún sector de la población, pues personas mayores o incluso en los niños, y vemos que es sorprendente cómo manejan las tecnologías los niños a edades muy cortas, ¿no? Por tanto, evidentemente, en algunos casos hay limitaciones y por eso se ha puesto en marcha un programa de actuación en atención primaria con 6 profesionales que se han incorporado para facilitar en los distintos centros de salud del área sanitaria todo lo que sería pues la formación y la ayuda para que la gente cada vez pueda acceder con mayor libertad en cualquier momento pues a su historial clínico, a sus citas, bueno, una serie de herramientas que benefician mucho la situación asistencial a los pacientes y, por tanto, en aquellos colectivos que pueden haber más dificultades, pues se han contratado contra este programa de atención primaria, de mejora en atención primaria, una serie de profesionales, en nuestra área sanitaria 6 profesionales que están, bueno, apoyando un poco a la formación y a la colaboración para hacernos un día a día más fácil en el acceso digital a la sanidad pública.
De acuerdo. Señor Ángel Facio, gerente del área sanitaria de Ferrol, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por resolvernos estas dudas, darnos esta información. Saludos.
Pues muy buenas tardes. Ha sido un día de noticia con la retirada de las mascarillas, pero eso no debe hacernos pensar que no tenemos que buscar herramientas y recomendar herramientas para que nuestro día a día saludable sea mejor. Muchas gracias.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Es un monte madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar ahora de las tremendas desigualdades que tenemos en nuestro mundo. Y Manos Unidas, bueno, pues es muy consciente de todas estas diferencias. Es la organización de la Iglesia en nuestro país para la cooperación al desarrollo en los lugares más empobrecidos del planeta. Este próximo domingo, día 12, se presentará aquí en nuestra diócesis esa campaña de este año 2023, una campaña nacional que tiene como lema «Frenar la desigualdad está en tus manos». A partir de la 1:00 p.m, en la Concatedral de San Julián, aquí en Ferrol, presidirá este acto el obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos, y contaremos con la experiencia de doña Gemma Castillo. Es misionera mercedaria de Berriz, bueno, pues de esa pequeña localidad, ese municipio de la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, que ha estado durante 6 años como misionera en México y los últimos 9 en el Congo. La tenemos al otro lado del teléfono. Gemma Castillo, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
Gemma, ¿cómo surgió la necesidad de acudir a otros países donde con los que tenemos una importante brecha, ¿no?, en cuanto, bueno, pues a las condiciones educativas, sanitarias y sociales? ¿Cómo surgió este llamamiento para acudir a las misiones?
Bueno, pues yo conocí en la parroquia desde joven y desde niña a Jesús y me entusiasmó su libertad, cómo ofrece libertad a toda la persona con quien se encuentra y su cercanía cariñosa a los más necesitados. Y desde ahí pues me sentí invitado a seguirle y invitada a salir de mi casa, a dejar mi país y participar y compartir la vida con otros pueblos, y en este caso con el Congo y con México.
Los últimos 9 años ha estado usted en el Congo. ¿Cómo ha sido su experiencia allí hasta el momento? Porque creo que quiere continuarla también. ¿Cuáles son las necesidades de este país? ¿En dónde ha estado trabajando codo a codo con la población? ¿Y cuáles son un poco los proyectos que también tiene Manos Unidas para, bueno, pues dignificar un poco más las condiciones de vida?
Manos Unidas nos ha financiado 2 proyectos, uno en Likasi, en la República Democrática del Congo, en un colegio, y otro en un dispensario maternidad. Yo soy profesora y donde más he estado ha sido en el colegio, ¿eh? Y pues es una misión súper importante porque pues la educación está muy deteriorada en aquel país. Y además, pues como siempre, ¿no?, las desigualdades, que a veces se prima más que vayan los niños que las niñas al colegio. Entonces nosotras tenemos prioridad en nuestro colegio para que sea la formación de la mujer.
Gemma, usted da mucho a los demás, pero ¿qué es lo que recibe?
Pues se recibe todo, porque se es feliz haciendo felices a los demás. Entonces es algo de ida y vuelta, ¿no? Yo he intentado ser feliz a la gente allá, también he trabajado mucho con los niños abandonados que me han roto y ganado el corazón, y pues lo he recibido todo de ellos también, ¿no? Cariño, aprecio y sobre todo la alegría de verles felices, de ver que cuando se escolarizan, cuando van al colegio, son tan felices que solo por ver las caras ya se daría todo.
Bueno, vamos a hablar un poquito también de esta campaña, de este manifiesto de este año 2023 que hace Manos Unidas. Bueno, el Papa Francisco, ya reflexionando, dice que si hay que empezar será desde los últimos, y ese lema también es muy significativo: frenar la desigualdad está en tus manos. A veces estas brechas, estas diferencias, estas desigualdades, estas condiciones muchas veces tan penosas y precarias que se viven en otros países nos parecen como algo muy lejano, ¿no?, y muy cercano. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Es decir, ¿cómo podemos ayudar a los demás desde esta parcelita nuestra y concienciándonos sobre los problemas que están atravesando?
Pues yo creo que lo primero, lo que acaba de decir al final, ¿no?, concienciándonos, dándonos cuenta de que estamos interrelacionados y que no es cosa de otro, sino que todo nos atañe a cada uno, ¿no?, y que podemos hacer muchas cosas a través de la campaña de Manos Unidas, pues desde el ayuno solidario, desde el ayuno voluntario el viernes, yo qué sé, colaborar con una cuota mensual o anual, participar en los mercadillos, en el bocadillo solidario que se va a organizar. Hay muchas maneras de ser solidarios y de compartir tanto como tenemos y que hemos tenido la suerte de tenerlo y que otros carecen por haber nacido sencillamente en otro país.
¿Qué es lo que proponen ustedes también a las instituciones, a los países, a los gobiernos, para que tengamos, bueno, pues una utopía quizás, parece cada vez más, un mundo cada día más justo y más igualitario, para que no haya estas diferencias tan importantes entre los países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo o atravesando situaciones más calamitosas?
Pues es que realmente es triste y es una vergüenza. O sea, es una vergüenza que tanta gente pase hambre en un mundo en el que sabemos que hay para todos, ¿no? Que el problema está en el reparto que hacemos. Entonces yo creo que, pues como dice el lema, ¿no? Que frenar la desigualdad está en nuestras manos, en las de los gobernantes, los políticos y también en la de cada uno de nosotros. La responsabilidad de poner nuestro granito de arena, no nos libramos ninguno, podemos hacerlo.
Bueno, yo creo que desde los medios de comunicación socialmente intentamos también mostrar todas estas desigualdades, lo que sucede en estos países, mostrar las formas más severas de esas consecuencias, pero yo creo y estoy segura que si cada uno de nosotros estuviésemos al menos 24 horas, ¿no?, un día, en alguno de estos países como el Congo, en los que usted trabaja, nos daríamos cuenta de muchas cosas, ¿verdad?
Sí, yo digo que hay que ir al Congo, a África, algún país de África, no de turismo ni un breve tiempo, sino una temporadita, porque nos hace ver la vida de otra manera. O sea, yo por lo menos me ha ayudado a valorar lo que doy por supuesto, o he dado por supuesto tantos años, como es tener una familia, tener una casa, agua, luz. Son cosas que allí son un lujo, ¿no? Entonces, cuando luego estás aquí, te cambia la mirada, te cambia la manera de situarte. Por ejemplo, también cuando te encuentras a la gente, a mí me impresiona la cantidad de personas migrantes que vienen ahora a nuestro país y a tantos países de Europa. Y yo creo que estamos invitados a mirarlos acogiéndolos, pensando qué habrá vivido esta persona para dejar todo, para dejar su familia, dejar su país, dejar su cultura, dejar eso que todos apreciamos tanto.
Gemma Castillo, muchísimas gracias por contárnoslo. Invitamos a todos aquellos que nos estén escuchando a ampliar este testimonio. Lo dicho, el próximo domingo, la presentación de esta campaña de Manos Unidas a la 1:00 p.m. en la Concatedral de San Julián, aquí en Ferrol. Muy amable, saludos.
Saludos, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros vamos a seguir con más asuntos. También te recuerdo que en ese informativo Mediodía COPE Ferrol, nuestro compañero Javier García repasará, bueno, pues algunas de las noticias. Recordemos que ayer, conforme a ese suceso, a ese amplio dispositivo contra el narcotráfico del pasado sábado en el asentamiento de Los Chaquetas en Ferrol, dos de estos 16 detenidos durante esta operación policial evitaron entrar en la cárcel tras pagar sendas fianzas. Lo que pasa que la cantidad todavía no ha trascendido. Estas y otras noticias a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Nosotros seguimos con más asuntos. Y te saludo a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso.
Y abrimos nuestra sección gastronómica Saboreando y para ello acudimos a nuestra experta particular, Marta Cerdido Pintos, que además es autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villa Elena y ya, bueno, pues una figura popular en las redes sociales. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Ada.
Bueno, vamos a hablar ahora de un tema bastante complicado, porque yo, por ejemplo, le he pillado el punto a hacer el pollo al horno, pero hay tantos asados de carnes que necesitan, bueno, pues esos tiempos exactos, esos marinados a veces, escoger también el tipo de carne es importantísimo. Vamos a abordar esos consejos para asar carne al horno y que nos quede perfecta o lo mejor posible. Marta, ¿cuáles son las piezas más amables o los tipos de carne más amables para cocinar al horno? Cuéntanos.
Pues muy amable y que tiene las tres Bs, bueno, bonito y barato, que digo yo, y además está rico, muy rico, son los lacones y los y los jamones, por ejemplo, uh-huh. de cerdo. ¿Por qué? Porque son, yo suelo utilizar lacón, ¿vale? Pero bueno, se puede incluso hacer, porque la gente dice, ¿yo qué hago con un jamón entero asado? Bueno, pues puedes asar la mitad. Las carnicerías te lo parten por la mitad, entonces por la parte del codillo te queda estupendo. Entonces, hay muchas maneras de asarlo. Hay una manera de asarlo ya a alta temperatura, pues eso, depende del tamaño, porque es muy importante el tamaño de la pieza.
Claro, vamos a ir por partes, si te parece, Marta. Es decir, cuando vayamos a comprar es mejor optar por estas piezas de calidad, ¿no?, sobre todo. Y
sí, es fundamental, porque claro, como casi no tiene elaboración, es fundamental que el ingrediente sea de calidad, ¿vale? Tenemos que tener una calidad estupenda. Pues bien sea cerdo, a lo que podamos llegar, porque a veces queremos llegar hacer algo y a lo mejor pues sale mucho más rico pues un cerdo que a lo mejor pues una ternera, si no es una buena ternera gallega, por ejemplo, ¿no?
¿Cuáles son aquellas piezas que hay que atar para que queden, bueno, pues más jugosas, para que mantengan la forma, y aquellas que no es necesario?
Por ejemplo, todas las que tengan forma, es decir, pues un redondo, un solomillo, incluso el pollo, ¿vale? Yo al pollo, en vez de atarlo, lo que hago es le pongo una brocheta para que se junten las patas y se junten las alitas. Uh-huh. Y entonces te queda como más apretadito, se le van menos los jugos, siempre se le van a ir menos los jugos. Pero bueno, lo de atarlo es principalmente para que conserve una bonita forma y también sea más fácil el partirlo.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las carnes que se sellan? ¿Qué es necesario sellar un poquito en aceite previamente a meter al horno?
Yo, en casi todas que meto al horno, las sello primero. ¿Por qué? Pero solo, es decir, por ejemplo, un roast beef, ¿no?, que es digamos, el asado por autonomía. Tú asas el trozo de carne. Yo siempre lo hago con lomo bajo, pero bueno, se puede hacer con lomo alto, se puede hacer con un solomillo. Tú sellas esa carne. Tiene que estar bien sellada. ¿Por qué? Porque creas como una película y va a ser muchísimo más jugosa a la hora de asarse. Pero el truco, y eso me lo enseñó a mí un cocinero, tú cuando haces un roast beef, asas como si se fuera a quemar. La sartén a tope de fuego, con muy poquito aceite, y lo pasas, pero nada, 30 segundos, ¿vale? No puede hacerse, es decir, es simplemente que se selle. Y después tienes que dejar la pieza que se enfríe completamente, otra vez. Vale. ¿Por qué? Porque si tú metes inmediatamente después de sellarlo una pieza en el horno, la parte de fuera estará caliente. Uh-huh. Entonces, digamos que van a tener distintos niveles de cocción. Claro. Entonces, la parte de fuera se hará más y la de dentro se hará menos. Si tú lo dejas que se enfríe completamente, pero enfriarse una hora, es decir, que vuelva la carne a un estado como de tranquilidad, de sosiego, y eso lo metes en el horno, se te va a hacer muchísimo mejor y de una manera mucho más homogénea. O sea, lo que metes, por ejemplo, pues si haces un solomillo Wellington, lo sellas, claro, lo dejas enfriar exactamente igual.
Vale, trucazo este, que no tenía ni idea.
Eso para mí fue uno de los descubrimientos, me lo dijo un cocinero, pues muy bueno.
Vale, la temperatura del horno, ¿es mejor comenzar a asar las piezas a alta temperatura y después bajarle? E incluso lo de darle vuelta a la pieza de carne o no. ¿Tú de qué eres partidaria?
Depende. Yo, hay piezas que las aso a temperatura más baja, por ejemplo, se lleva más tiempo, pero no hay color, por ejemplo, el lacón o el jamón. Yo lo aso a 150 grados como mucho, 140 grados, que me lleva 4 horas. Claro. De la otra manera te llevaría menos, pero también no alcanzas tan altas temperaturas, con lo cual tampoco consumes tanto. Uh-huh. Y no hay color, porque es súper jugoso, porque se va haciendo muy poco a poco. Y darle la vuelta a las piezas, sí, si lo necesitan, por ejemplo, yo en la con le doy cada hora una vuelta a la pieza, ¿vale? Pero yo también me enseñaron que nunca se pincha la pieza. Le das la vuelta con 2 espátulas, porque tú cuanto más pinches la pieza, por ahí van a salir los jugos.
Claro, y a la hora de pinchar es cuando podemos conocer también un poquito la cocción y dependiendo también del color
pero
de ese jugo, ¿no?
Pero Ada, no nos volvamos locos pinchando. Es decir, si un lacón tiene que estar 4 horas en el, en el horno. A la hora no podemos estar ya pinchando.
Hay que esperar, hay que tener paciencia, claro.
Claro,
como en todo en la cocina,
ser, el sí. pinchazo puede ser al último momento, vale. pues para ver si sale o no sale. Pero tú ya lo vas a ver. Y yo siempre digo que hay que tener un dedo mágico, y a veces yo con el roast beef lo hago. Tú tocas la carne y tú ves si está perfectamente hecha, cómo se hunde, la resistencia que te pone al dedo. Eso es yo siempre lo digo, la cocina, método científico, prueba-error, y siempre, porque ni todos los hornos son iguales, ni todas las carnes son iguales, aunque lo parezcan, ni los jugos, ni nada, nada es igual.
Bueno, es un tema controvertido este de las carnes en el horno, ¿no? No es fácil, ¿eh? Sobre todo para los principiantes de la cocina. En cuanto a esos jugos, a regar con vino o con caldo, ¿tenemos que seguir agregando estos jugos también a mitad de cocción? ¿Tú eres partidaria de marinar previamente la carne o no? Cuéntanos.
Yo, salvo algunas carnes que son muy fuertes, no soy muy partidaria de marinar. Salvo que sea una comida que sea marinada, bueno, por ejemplo, el cordero, a mí, salvo que sea un cabrito como muy ya, o incluso la caza que se marina, porque se tiene que marinar esa carne para que se ablande principalmente. Pero si tú metes un cordero lechal, por ejemplo, una paletilla de cordero lechal en el horno, es que no necesita nada más, solo necesita incluso un poquito de agua. Y si puede ser que los separemos de la bandeja, porque a veces se quedan pegados, ¿vale? A veces es bueno separar los alimentos de la bandeja para que no se nos queden pegados. Pero un buen cordero lechal tierno no necesita nada más, solo agua y sal. Y si quieres una ramita de romero, yo soy muy de las especias, pero frescas, una ramita de romero, una, ¿sabes? Que le va dando ese aroma durante toda la cocción. Si es un cabrito y ya lo quieres asar, ya tendrías que hacerlo partido en trozos, y bueno, pues sí, lo marinas, mi madre lo marinaba, pues marinar con un poquito de vino, echarle un poquito de vinagre. A mí, yo siempre le echo un poquito de vinagre a los, por ejemplo, al pollo asado o al cabrito cuando lo hago y todo eso, un chis de vinagre, porque el vinagre desgrasa muchísimo.
Vale.
Entonces, yo yo pinto, por ejemplo, el pollo cuando lo meto en el horno, pinto, pues hago con unas especias, a veces le echo mostaza, a veces le echo perrin, a veces le echo, bueno, pero siempre un chorrito de vinagre. Un poquito de vino blanco, también, pero un chorrito de vinagre. Desgrasa muchísimo.
Bueno, pues estos son algunos de los consejos, sé que no todos, pero bueno, ya nos podemos iniciar en el arte de asar carnes en nuestro horno. Marta Cerdido, como siempre, muchísimas gracias por todos estos trucos y recomendaciones. Muy amable.
Muchas gracias, Ada.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE, en clave local, en nuestra página web y a las 2:20 con nuestro compañero Javier García en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.
Peleo con la vida. Hoy no estoy pa' nadie.